Ponemos en movimiento la opinión disidente,
la cultura alternativa
y las comunidades en resistencia.
A nivel nacional, la escasez y la contaminación, los grandes proyectos del norte, del centro y del sur.
¿Qué van a hacer esos jóvenes? ¿Cuánto tiempo más van a estar presos? ¿Cuánto?
Observamos la semana
con Vista Panorámica,
el noticiero semanal de la radio JGM,
para enlazar voces y conectar territorios.
Aquí la conciencia está viva.
Mi viejita, mi papi, mi hermano, tenga una decisiva.
Muy buenas tardes, comenzamos así un nuevo episodio de La Vista Panorámica en su tercera temporada del noticiero semanal de la radio JGM. Mi nombre es Julio Olivares y hoy me acompaña en la conducción la editora flamante de Cultura y Feminismos, Bianca Vivaldi. ¿Cómo estás, Bianca?
Hola Julio, contenta de acompañar esta nueva temporada de Vista Panorámica y aprovecho de saludar y agradecer a todo el equipo que hace posible este programa. Y cómo no, a las radios amigas que nos retransmiten. Cariños a cada una y son la Radio Placeres, por donde salimos los días viernes a las 14 horas.
El noticiero rural, que sale los sábados a las 15 horas.
La Radio Universidad de Chile, el domingo a las 19 horas.
La Radio Nehuen de Peñalolén, los domingos a las 21 horas.
La Radio Galáctica en San Antonio.
La Radio Comunitaria Extremo de Reñaca Alto, donde nos pueden escuchar los sábados desde las 10 de la mañana y los días domingos al mediodía a las 12 en punto en los Cerros de Viña.
Sumamos a Radio Curruf desde el Gualmapu, donde nos retransmiten los viernes a las 11 a.m. en radiocurruf.cl.
También saludos a la Radio Lafkenche de San Antonio, donde salimos todos los viernes a las 15 horas.
Y por último, pero no menos importante, Radio Tentación de Tomé, 106.9 FM, todos los domingos a mediodía.
La mirada,
¿qué pasó esta semana?
Estás escuchando Vista Panorámica. Vista Panorámica.
Bueno, Julio, como cada semana, hacemos un repaso de los principales sucesos para conectar las voces y enlazar territorios. El reporte de la semana política lo trae Catalina Elías.
Este martes, la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos denunció un ataque a su sede, ubicada en el barrio Balmaceda de Santiago. Además de reventar el candado de entrada del lugar, los atacantes pegaron adhesivos haciendo alusión a una de las matanzas cometidas durante la dictadura militar, a través de la cual desaparecieron a muchos de los familiares de los integrantes de la agrupación. En respuesta a lo sucedido, desde la entidad lanzaron un comunicado.
Esta acción se suma al amedrentamiento de la semana pasada. Este tipo de acciones, crueles y cobardes, no nos amedrentan ni nos atemorizan. Creemos en la búsqueda de verdad y justicia y en la nueva constitución. Por eso estamos por el apruebo el 4 de septiembre.
Pero esta semana también ha tenido mucho movimiento en temas de materia de ley. Este martes, el Congreso aprobó y despachó Ley Tamara, normativa que modifica el Código Penal, aumentando las penas para los delitos en que se afecta a menores de 18 años, adultos mayores o personas con alguna discapacidad. En ese escenario, en que se mate a otro por premio o promesa remuneratoria, se añade cualquier otro medio que implique ánimo de lucro. Asimismo, la pena de homicidio simple en los casos recién mencionados también se eleva, aumentando desde presidio mayor en grado medio, es decir, 10 años y un día a 15 años, a grado medio máximo, de 10 años y un día a 20 años. Así, la ley Tamara quedó lista para su promulgación. De la misma forma, este miércoles se aprobó de forma unánime el proyecto de ley de responsabilidad parental y pago efectivo de pensión de alimentos, que asegura el pago de esta a niñas, niños, adolescentes y estudiantes. El proyecto tiene como principal objetivo integrar un mecanismo de pago permanente de pensiones de alimentos adeudadas, mejorar el acceso a la información financiera de los deudores y garantizar que el proceso se realice con criterios de igualdad y justicia. Esta ley es un paso más cerca de erradicar la violencia económica que enfrentan miles de mujeres. Así lo expresa también la abogada y socia de Defensa de Mujeres, Francisca Milán.
La persecución del cumplimiento ya no será un deber de las madres o sus hijos e hijas. Ahora será rol del Estado, lo cual va a eliminar una pesada, dolorosa y angustiosa carga para muchas familias.
Hasta ahora, solo falta que la legislación sea promulgada y publicada en el Diario Oficial para comenzar a regir. Y movilizándonos hasta el sur de nuestro país, durante este miércoles y tras una extensa jornada de negociaciones, finalizó la huelga de hambre de los presos políticos mapuche de la cárcel de Angol, luego de alcanzar un acuerdo entre ellos, Puwerken y Gendarmería. A través de un comunicado, Víctor Llanquileo, uno de los prisioneros políticos mapuche que dio inicio a esta huelga, estableció las demandas que los llevaron hasta esta instancia.
He tomado la decisión de iniciar huelga de hambre líquida exigiendo el traslado a Cañete como medida de transición hacia la libertad y conforme con lo que plantea el Tratado Internacional número 169 que el Estado de Chile firmó y que se encuentra vigente.
Además del traslado inmediato a Cañete, se exigió el traslado de todos los peñi condenados, no más represión a Love Los Vilos y Love Pailacahue y a sus niños, no al parque eólico en el Golfo de Arauco y la salida de militares y forestales de Gualmapu. De esta forma, cerramos este recuento de noticias de política y derechos humanos.
Perfecto, muchas gracias Catalina Elías, reportera del Frente de Política y Derechos Humanos, por este resumen semanal en el Boletín de Política y Derechos Humanos, acá desde Vista Panorámica. Otra de las informaciones de la semana, le damos la bienvenida acá a Francisco Verdejo, editor de el Frente de LGBT, una de las reporteras estrella acá de la radio JGM. Bienvenido Pancho, ¿qué nos quieres contar?
Muchas gracias Julio, la Bianca, qué gusto estar una vez más aquí en Vista Panorámica. Y bueno, yo hoy día les voy a hablar sobre una actividad que será este día, iba a decir día martes, día jueves 18 de agosto en el Frontis de El GAM, porque más de 15 organizaciones sociales referidas a la comunidad LGBT+, planificaron, como les dije, para la tarde de este jueves, un banderazo de diversidades y disidencias que van por el apruebo hacia una nueva constitución. Según indican en un comunicado de estas organizaciones, el 4 de septiembre no va a ser un día cualquiera para las disidencias sexogenéricas, ya que se juega la oportunidad de tener por primera vez en la historia de Chile e incluso del mundo una constitución que reconozca la diversidad en sus distintas formas. En ese sentido, el integrante de la comunidad Intersex Pacífico Sur, Franco Pradenas, aseguró que este proyecto de nueva constitución reconoce también la vulneración sistemática que han sufrido las personas de la comunidad LGBTIQ+.
Esta vendría siendo la primera constitución, si es que llega a aprobarse, que ojalá así sea, en el mundo, que reconoce la existencia de las personas diversas y disidentes. Con esas palabras también salen, diversas y disidentes, es decir, no solamente lo que han las buenas intenciones de reconocer como los derechos para todas las personas por igual, sino que también explicita que existen grupos históricamente discriminados, entre ellos las disidencias y diversidades, las cuales necesitan una atención especial puesto que han sufrido más vulneración sistémica a lo largo de la historia de Chile.
Bueno, y también, además de esto, esta actividad se va a realizar un poco más de una semana desde que el gobierno de Gabriel Boric firmó este acuerdo donde compromete una serie de reformas que se harían si es que se aprueba este proyecto de nueva constitución. Sobre eso, el integrante del colectivo de Disidencias en Lucha, Bastián Guzmán, calificó este acuerdo como una burla para las personas que quieren ver muerta la constitución de 1980.
Pienso que nuevamente nos vemos ante acuerdos a las espaldas del pueblo trabajador, que se están sacando a la mugre para que gane la prueba, para votar la constitución de Pinochet, y creo que es una burla para toda la gente que queremos ver muerta la constitución de Jaime Guzmán.
Bueno, entonces, si alguien quiere asistir a ese evento, acuérdense, va a ser hoy, jueves 18 de agosto, a las 6 de la tarde, en el Frontis del GAM, Metro Universidad Católica, si es que no se ubican acá por Santiago. Pueden llevar sus propias banderas, sus propios carteles, así que ahí va a estar el evento para que vayan. Y también, si es que quieren informarse sobre qué dice la propuesta de nueva constitución sobre los derechos de la comunidad LGBTIQ+, pueden revisar nuestro sitio web, radiojgm.uchile.cl. Así que eso, muchas gracias Julio, muchas gracias Bianca.
Clarísimas las coordenadas, Pancho. Muchas gracias a ti por esta invitación, que se extiende, por supuesto, a todos quienes nos escuchan el día de hoy. Muchas gracias, Pancho.
Gracias a ustedes.
Y continuamos. Ahora sí, mencionábamos antes de la huelga del sindicato de Banchile. Invitamos al estudio nuevamente a José Faúndez, vocero del sindicato, presidente del sindicato, que nos va a comentar sobre la huelga y sobre, digamos, la baja que hubo en esta huelga y del comunicado que comentábamos antes, que denunciaba trampas en de parte de Banchile y prácticas antisindicales. José, ¿estás silenciado? Si te puede.
Sí, ahí se me escucha.
Perfecto, ahora sí. Ya. Bueno, lo primero, si nos quisieras contarle a la audiencia de Vista Panorámica cuáles son las razones por las que mantuvieron la que, entiendo, es la primera huelga de su historia, para ponernos en el contexto.
Sí, sí. Bueno, primero partir agradeciendo el espacio. No ha sido fácil visibilizar nuestra huelga, sobre todo con los medios, que generalmente televisión y radio cubren pocas huelgas en general. El proceso de nosotros, bueno, fue enmarcado dentro de una negociación colectiva, en donde no conseguimos algo cercano a lo que pedíamos en la reivindicación de nuestros derechos y en comparación a las utilidades que conseguimos, conseguimos como empresa, porque en este tiempo de pandemia incluso hemos estado desde nuestras casas con nuestros recursos aportando para conseguir también esta utilidad y conseguir que la empresa siga funcionando tal cual. La huelga sí tuvimos que bajarla estratégicamente porque corríamos el riesgo de que la empresa bajara la última oferta o el bono término. Descubrimos que no estábamos negociando efectivamente con la corredora de bolsa, con Martín Inversiones, estábamos negociando con el banco, quien impidió durante todo el tiempo llegar a acuerdo. Bajo ese panorama estábamos también a la par con diferentes fiscalizaciones que hubo por reemplazo en huelga, de trabajadores en huelga. Cabe destacar acá que hubo una oferta por parte del gerente del Banco de Chile, la Corporación Banco Chile, de 1 millón de pesos para trabajadores que tuvieron una renta no superior a 5 millones de pesos. Eso significa para nosotros claramente que era por soportar nuestra huelga que utilizaron los ejecutivos de inversión del Banco de Chile, realizaron el reemplazo de los 400 personas que estábamos en huelga, 400 trabajadores. Entonces tuvimos que proteger, porque en el fondo la huelga no estaba sufriendo efecto, precisamente por el montón de trampas y juegos sucios que hizo a Chile. También hubo reemplazo digital, a todo eso.
José, también le quería preguntar, ¿cuáles son sus proyecciones sobre la movilización en el banco?
Bueno, nosotros terminamos nuestro proceso de negociación colectiva, se firmó un último acuerdo, que no fue acuerdo, se firmó la última oferta con una pequeña modificación, fue casi tal cual que la última oferta conseguida en mediación. Y estamos ahora a la espera de que salgan pronto las resoluciones de las fiscalizaciones por reemplazo de huelga que solicitamos tanto a la inspección de Vitacura y a la inspección de Santiago. En cuanto a la de Vitacura, ya se constató en terreno el día miércoles que hubo reemplazo de trabajadores en huelga y se les solicitó a la empresa de poner la actitud, se le dio un plazo de 2 horas, el cual obviamente no accedió y continuó jugando sucio y haciendo trampa, reemplazando trabajadores en huelga.
Me gustaría indagar un poco en las prácticas antisindicales de las que hablabas, algo mencionadas al principio en la primera pregunta. Primero preguntarte por eso, ¿no? ¿En qué prácticas antisindicales incurrió Banchile? ¿Y a qué te referías, por otro lado, a que se dieron cuenta que estaban negociando con el banco y no con la corredora? Si podrías explicarme un poco eso.
Sí, precisamente parto con lo último. Estábamos negociando con el banco. Eduardo Desperger tomaba las decisiones y estaba limitado porque también los sindicatos de la corporación no han negociado regado últimamente los últimos 10 años. Entonces nuestro proyecto sobrepasaba las pretensiones de esos sindicatos y se complicaron con, en el fondo, entregar más beneficios a nuestro sindicato que tiene mucho menos historia, al menos en años, que la de ellos. Y las prácticas sindicales obedecen primero al reemplazo de trabajadores en huelga que está establecido en el Código Laboral y también no es al reemplazo externo, también reemplazo interno, reemplazo digital. También tuvimos reporte del equipo de emergencia que conformó la empresa para este periodo, digamos, de huelga. También a nuestro equipo de emergencia le hicieron ingresar operaciones que no estaban calificadas. Hay que recordar que el giro del negocio no continuaba. Por lo tanto, se podían ingresar rescates de inversiones de los clientes hasta los primeros 5 días que duró nuestra huelga. pero inversiones no se podían realizar. En ese sentido, todas las carteras de los ejecutivos que se encontraban en huelga fueron atendidas por ejecutivos del banco y por otros ejecutivos que no estaban sindicalizados. Y eso es un reemplazo, es una práctica antisindical.
Le agradecemos, José, vocero y presidente del sindicato de Banchile. Muchas gracias por acompañarnos en este noticiero. Nos queda clarísimo sus puntos, clarísimas también las prácticas en que incurrió Banchile. Y bueno, le deseamos suerte con el futuro de la movilización, que decíamos se acabó la huelga, pero obstante, por supuesto, los deseos que los llevaron a tomar esa decisión se mantienen. Así que mucha suerte en eso, José, y muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes por haber tenido esta cobertura. Que estén muy bien.
Igualmente.
Bueno, y el próximo 22 de agosto se cumplen 6 años desde que se encontró a la comunera mapuche, Macarena Valdés, muerta al interior de su casa. El único testigo de los hechos fue su hijo menor de 1 año y meses, quien estaba listo para asistir al consultorio esa tarde. La comunidad Nehuen de Tranguil denunció desde un principio que esto se trataba de un femicidio empresarial, apuntando directamente a los trabajadores de RP Global, la empresa que estaba instalando una mini central de paso sobre el río Tranguil. Para conocer más sobre este caso nos acompaña en el estudio Jocelyn Videla.
Hola, ¿cómo están?
Bien, bien, ¿y tú? Bienvenida, Jocelyn.
Bien, gracias. Bueno, mira, lo primero que hay que decir es que todo lo que conocemos públicamente de Macarena Valdés Muñoz, la negra, como le decían sus cercanos, lo conocemos infelizmente posterior al hallazgo de su cuerpo el 22 de agosto de 2016. En ese momento, Macarena tenía 32 años, era madre de 4 niños y compañera de vida del también hoy fallecido ingeniero medioambiental Rubén Collío. En una de las últimas entrevistas a fondo realizadas a Rubén, que pueden hallar en nuestro sitio web, nos contó cómo esta pareja que vivía en Santiago comenzó a sentir la necesidad de vivir en el sur una vida más acorde a su identidad de mapuche. Así, en 2013 surgió la oportunidad de cuidar un terreno a orillas del río Tranguil en la comuna de Panguipulli, región de Los Ríos. La pareja se trasladó con sus 3 hijos al lugar y en donde ahí nació el 4.º hijo, quien tenía solo 1 año y medio, como decía Bianca, cuando muere Macarena y además se presume como el único testigo de los hechos. Son muchos los relatos sentidos de Rubén hablando de Macarena, de su fuerza vital, de su habilidad para hacer florecer todo. Fueron años de inmensa felicidad, según relataba. Sin embargo, esta se vio rápidamente amenazada por el arribo de la transnacional austríaca RP Global. La empresa, como señaló Bianca, llegó a Tranguil para construir una central hidroeléctrica de paso y lo hizo, según notó Rubén y la comunidad de Tranguil, vulnerando territorio ancestral protegido. La comunidad mapuche del lugar se organizó para dar la pelea y tanto Macarena como Rubén fueron parte activa de esta lucha.
Claro, porque se trata de una denuncia que se levantó hace ya 6 años y desde afuera uno ve que hay varios antecedentes que se manejan y que ha faltado, por decirlo de alguna forma, un orden, ¿no? Es una forma de visibilizar los hechos, digamos, para tenerlos, para estar conscientes, más allá de el aniversario que todos los años se conmemora. Jocelyn, no sé si me podrías contar cómo podríamos ordenar esta información para que quienes lo manejan les quede más claro.
Ya, vamos a hacer ese intento, porque los antecedentes que se manejan dan cuenta de la siguiente cronología. El 1 de agosto de 2016, la comunidad se organizó para cortar la ruta internacional Coñarí-Peliquiñe, con el fin de protestar por la amenaza que representaba RP Global. Producto de esto, Rubén y Macarena recibieron amenazas que iban en la línea de expulsarlos del lugar, pero no le dieron mayor importancia. Una de estas se dio solo un día antes del hallazgo del cuerpo de Macarena. Trabajadores de Saesa, empresa distribuidora de energía encargada de instalar el cableado para que funcione la mini central de paso de la transnacional austriaca, hablaron con la dueña del terreno donde vivía Macarena y Rubén pidiéndoles que los eche porque algo malo les podía pasar. El día 22 de agosto, el cuerpo de Macarena fue hallado por su hijo de solo 11 años, suspendido, colgando de una viga al interior de su hogar. La tesis del suicidio no convenció a la familia desde el primer momento, porque Macarena se preparaba ese día para ir al consultorio de Liquiñe con su hijo menor y en la casa habían rastros de aquello, el bolso con las cosas necesarias para salir sobre la mesa, por ejemplo. El día 23 de agosto, mientras Rubén estaba en el servicio médico legal esperando el cuerpo de Macarena, la empresa Saesa comenzó la instalación del cableado fuera de la casa de la familia, lo que provocó la rabia de la comunidad que esperaba en el lugar y que consiguieron expulsar a la empresa por un tiempo. Como dije, la tesis del suicidio que figuraba en la primera autopsia realizada por el forense del Servicio Médico Legal de Valdivia, Enrique Rocco, y que descartaba la participación de terceros y consignaba como causa de muerte asfixia por ahorcamiento, no convenció a la familia y pagaron un metaperitaje al médico forense de prestigio nacional, Luis Rabanal.
Una pregunta, Jocelyn, ¿qué es un metaperitaje?
Ya, un metaperitaje es una revisión exhaustiva del informe de autopsia. En este, Luis Rabanal concluyó, y lo voy a citar textual, que no se demuestra que el cuerpo haya sido suspendido vivo y sugirió la exhumación del cadáver de Macarena. Con este nuevo antecedente, Rubén detuvo un intento de cierre temprano de la causa en tribunales y exigió que se realice la exhumación sugerida por Rabanal. Para conseguirlo debió comprometerse con pagar de su propio bolsillo la diligencia, lo que finalmente sí se llevó a cabo, pero no solo por Luis Rabanal, también por la directora del Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Chile, la doctora Carmen Cerda. De los dos resultados de ambos estudios se puede decir que Rabanal concluyó que no se confirma la existencia de signos objetivos que permitan sustentar que la víctima se hubiese encontrado con vida al momento de ser suspendida por un cordel o lazo a nivel cervical. Del mismo modo, la doctora Carmen Cerda analizó las marcas del cuello y señaló que Macarena estaba muerta cuando la colgaron.
Jocelyn, se trata de conclusiones bastante grandes, digamos, por no decir apabullantes. Me gustaría saber qué rol tomó la justicia ante esos antecedentes.
Según denunció Rubén en esta entrevista que pueden hallar en nuestro sitio web, la justicia no dio importancia a estos informes insinuando que se trataban de luchas de egos entre profesionales forenses. Por este motivo, Rubén se consiguió un nuevo informe con un experto de relevancia ahora internacional, el médico forense de la Corte Interamericana de La Haya, el doctor John Clark. Clark concluyó en su informe que, de nuevo cito textual, ciertamente tiene que tenerse en cuenta las posibilidades alternativas de ahorcamiento forzado o estrangulación por ligadura realizada por otras personas. Y agregó que existen signos que indican que Macarena intentó quitarse la cuerda del cuello, es decir, que luchó para no morir. Un informe más, de tipo psicosocial, realizado por la perito mexicana Valeria Moscoso, que reconstruyó, entrevistando a sus cercanos, el estado emocional de Macarena previo a su muerte, tampoco halló indicios que indicaran que ella quería suicidarse. Todos los informes han ido ocupando lugar en la carpeta investigativa, pero en materia judicial no ha habido avance. Sí, a lo menos dos cosas de este proceso me gustaría destacar antes de cerrar este resumen. La primera tuvo que ver con que la defensa de Rubén notó que en un informe se había extraviado y exigieron que vuelva a la carpeta. Este informe, el 215, vuelve a la carpeta y hablaba de la existencia de ADN de una tercera persona en el extremo contrario de la cuerda de la que colgaba Macarena. También, y este es un hecho no menor, en esa entrevista antes de morir, Rubén nos cuenta que la querella que él presentó en tribunales es contra quienes resulten responsables, por lo que no existía una contraparte. Esto en 2020 ya había llamado la atención que abogados de RP Global pidieron acceder a la carpeta investigativa de la causa, lo que no se explica en una querella que no tiene contraparte, porque está interpuesta contra quienes resulten responsables.
Es harta la información ahí rondando y ciertamente resulta increíble que tras estos informes no existan mayores avances en materia judicial. Y por otro lado, la muerte de Rubén tras volcarse en un vehículo en febrero de este año es un hecho que también ha dejado algunas interrogantes, ha aumentado la tragedia y amenaza con un estancamiento aún mayor de la causa.
Sobre lo mismo, cabe recordar a nuestra audiencia que a 5 meses de la muerte de Rubén Collío subimos a nuestro sitio web una columna de opinión de la activista Victoria Aldunate, integrante de la Coordinadora Justicia para Macarena Valdés, quien se refirió en la columna a las dudas que deja este accidente para quienes se interesen por saber más.
¿Y qué sucedió con la empresa RP Global? ¿Sigue funcionando en el lugar?
Bueno, muy buenas tardes a todos que nos están escuchando. Hola Julio, hola Bianca. También saluda a Jocelyn por este completo reporte. La verdad es que como escuchamos es mucha la información que se ha recabado ya estos 6 años que se cumplen el próximo lunes 22 de agosto de este feminicidio empresarial, como se ha nombrado desde las feministas autónomas y como también la comunidad y la familia de Macarena lo ha denunciado. La verdad es que RP Global es una empresa que pertenece a un holding austriaco, ¿no? Y que se instala el año 2014 allá en Trangil. Sin embargo, ellos en un principio nombran que ingresan a Chile el 2006, pero sin embargo hay antecedentes que ellos ingresaron el año 2001 a Chile con la idea de operar en este ámbito energético. La verdad es que a pesar de lo la cantidad de años que han pasado y la interpelación que se ha hecho a esta empresa, ya no aparecen muchos registros en ellos en el Conservador de Bienes Raíces de que sigan operando en Chile, sino más bien han ido cambiando de nombre y hoy día sabemos que pertenece la mini central de Tranguil a otra empresa que está dedicada más bien al área de minería, lo que también reafirma una de las sospechas que tenía en un primer momento Rubén, que esta mini central operaría en favor de esa área económica, que más bien entonces el área energética que se ha ido construyendo en el país beneficiaría a la minería.
Increíble la cantidad de antecedentes que se manejan en el caso y cómo la impunidad aún así impera. Muchas gracias Jocelyn, muchas gracias Javiera Barría que se agregó acá a la mitad de la nota. Completísimo informe y por supuesto la invitación que he hecho a nuestros auditores y espectadores a que revisen radiojgm.uchile.cl para tener más información sobre el caso. Muchas gracias.
Política, género, medio ambiente y cultura. Lee el nuevo Chile con los ojos de los movimientos sociales en radiojgm.uchile.cl.
Continuando este segundo programa de la tercera temporada de Vista Panorámica, invitamos acá a la radio al reportero del Frente de Medio Ambiente, Francisco Lucero, quien nos va a contar sobre el apoyo internacional que ha recibido la propuesta de nueva constitución con miras al plebiscito del 4 de septiembre. ¿Cómo está Francisco? Bienvenido.
Hola, hola Julio, Bianca. Sí, así es. Más de 250 académicos y defensores de la naturaleza a nivel mundial firmaron una carta apoyando la propuesta de nueva constitución en Chile. Diversos miembros de organizaciones socioambientales y de la academia de aproximadamente 40 países de continentes como Asia, Europa, África y obviamente Latinoamérica suscribieron el documento que apoya la Constitución Ecológica. Este fue el nombre con el que destacaron el texto elaborado por la Convención Constitucional, debido a sus grandes avances en materia medioambiental. Asimismo, entre los principales puntos a destacar por los firmantes se encuentra el establecimiento de la naturaleza como sujeta de derechos, el reconocimiento de la actual crisis climática que vive la humanidad, el derecho a vivir en un ambiente sano y la responsabilidad del Estado de generar un desarrollo ecológicamente responsable. En ese sentido, la ex viceministra del Medio Ambiente de Costa Rica destacó el proceso constituyente chileno.
Y la posibilidad de tener una constitución con una convocatoria amplia, la participación de diferentes sectores sociales es importante para cualquier país que reconoce su diversidad cultural y es importante para construir un nuevo acuerdo social.
Por su parte, Ezio Costa, director de la ONG chilena FIMA, afirmó que es muy importante que se apruebe el nuevo texto constitucional para la lucha global contra la crisis climática.
La posibilidad de que esta constitución se ponga en vigencia, o sea, que se apruebe, sería un avance muy importante para Chile, pero también sería un avance muy importante para el derecho ambiental a nivel global. Es un punto importante cómo personas a las cuales quizás no afecta directamente esta nueva constitución, sí son capaces de evaluarla racionalmente y entender que es una buena norma, que es un buen documento.
Y bueno, Julio, Bianca, la carta se enmarca en el debate político de la crisis climática actual, donde muchos de los efectos ya son irreversibles. El último informe del IPCC establece que se deben reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero antes del 2030. El próximo 4 de septiembre se llevará a cabo el plebiscito para que el pueblo chileno decida si mantiene la actual constitución o aprueba el texto propuesto por la convención, que abre las posibilidades a una lucha real contra la crisis climática que vive la humanidad. Puedes revisar el documento completo y quienes suscriban a él en nuestra página web radiojgm.uchile.cl.
Muchísimas gracias Francisco y como él mismo dijo, recuerden revisar en nuestro sitio web para mayor información.
Perfecto, gracias Francisco. Continuamos en Vista Panorámica, el noticiero de la JGM y quisiéramos recomendar acá junto a Bianca a todos nuestros auditores, a todos nuestros espectadores, el último episodio de Marea Revuelta, un podcast que difunde los conflictos socioambientales que existen en el litoral central, hablando con las propias organizaciones que están defendiendo estos territorios.
En su episodio número 6 podemos escuchar sobre Punta de Tralca, un terreno frente al mar lleno de biodiversidad, ubicado en la comuna del Quisco, que está siendo amenazado por el grupo inmobiliario La Feria SPA. ¿Escuchemos un poquito?
Vamos.
La comunidad organizada de Punta de Tralca
se mantiene en lucha contra la arremetida inmobiliaria ecocida que intenta depredar los santuarios naturales que nos albergan y que mantienen viva la memoria histórica de este territorio a través de sus especies y ecosistemas. Es de público conocimiento que el arquitecto Juan Arturo Valenzuela Landaída, en su calidad de director subrogante de obras municipales de la Municipalidad del Quisco, concedió la autorización de la subdivisión predial de la parcela número 30 el día 8 de noviembre del 2021 a la inmobiliaria Grupo Feria Spa. Hemos confirmado la información de que el señor Juan Arturo Valenzuela Landaída prestó servicios al grupo inmobiliario Feria Spa durante los años 2016, 2017 y 2018. Este vínculo entre las partes hace presumir que la premura en la aprobación de la subdivisión de la parcela 30 responde a graves y notables intereses personales del señor Valenzuela Landaída, quien, utilizando el cargo de director subrogante de obras municipales, otorga información relevante que facilita la adjudicación de la subdivisión de la parcela 30 a su ex espacio laboral.
Conflictos de intereses en la instalación de un nuevo proyecto inmobiliario en la costa del Quisco. En el podcast de Marea Revuelta, del que escuchamos un breve extracto, podremos saber más sobre esta situación y sobre la organización Salvemos Punta de Tralca, que está agrupada ahí por la defensa de este espacio. Así que la invitación está hecha. Pueden buscar Marea Revuelta en Spotify, un podcast de la JGM.
No, pura fake. Mejor busca @JGM Radio en Twitter y @RadioJGM en Instagram e infórmate.
Este fin de semana llega hasta Sanfic el documental Bajo Sospecha, Sokunentu, del cineasta Daniel Díaz, narrado completamente en mapudungún. En este largometraje se aborda la identidad mapuche a partir de una detención policial racista sufrida por el reconocido artista Bernardo Oyarzún. Díaz nos comenta que cuando comenzaron a grabar el documental era muy poca la discusión sobre plurilingüismo, pero hoy el mapuzungún se ha revitalizado y en ello el film busca hacer un aporte.
Cuando comenzamos el documental, la discusión sobre la plurinacionalidad o el plurilingüismo no era tan fuerte como ahora. En este sentido, anhelamos con aportar en ese reconocimiento lingüístico, porque todavía está la idea de que las lenguas indígenas están obsoletas. Pero hoy, la lengua mapuche tiene presencia en muchas áreas fuera del espacio familiar o ceremonial, y paulatinamente se enriquece su léxico en todo ámbito.
Tras su premier mundial en Hot Dogs Canadá, que es el mayor festival documental de Norteamérica, la película va a llegar al Festival Santiago, al Santiago Internacional Festival de Chile, que es el SANFIC, los días 19 y 20 de agosto, este viernes y sábado. Mientras que su estreno en salas nacionales va a estar programado para el próximo 10 de noviembre a través de Miradoc.
En la U y en la calle, nuestra voz no es de nadie.
Estás escuchando las noticias feministas por Radio JGM.
Porque en nuestra radio no puede faltar el feminismo, escuchemos el reporte feminista que nos trae Ana Muñoz. Hola Anita, ¿cómo estás?
Hola, aquí estoy de nuevo con ustedes en este capítulo tan especial. Les vengo a contar el reporte de feminismo que hizo nuestra compañera Rocío Cerda. Así que muchas gracias a ella, y les cuento que ella se puede postular al Bono Mujer Trabajadores, la ayuda económica entregada por el CENSE, es decir, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo destinada a mujeres trabajadoras chilenas. Este beneficio tiene dos formas de pago, a elección, anual o mensual. El pago anual se entregará la segunda quincena de agosto si la postulación se hizo el año pasado. El monto es de 500.000 pesos por año o de 35.000 pesos por mes, con variaciones según el sueldo de la beneficiaria. Pueden postular trabajadoras de 25 a 59 años con cotizaciones al día que estén en el 40% de vulnerabilidad del Registro Social de Hogares. Y pasando a un tema que es muy distinto a este, en otro tono totalmente, Chile es el segundo país con más sugar daddies de Latinoamérica, según la aplicación alemana My Sugar Daddy. Los registros de la plataforma posicionan a nuestro país solo por debajo de México. Un sugar daddy o sugar mommy es una persona que establece una simétrica relación con quien cumple el rol de sugar baby. ¿La diferencia de edad y poder adquisitivo hace de esta relación un cuestionable acto opresivo? Es una discusión que se mantiene todavía. Solo en la aplicación, el 76% de usuarios son mujeres, la mayoría de ellas sugar babies. En esta práctica, de forma oculta, se puede entrever la violencia y opresión de la mujer, ya que en la relación hay un hombre aprovechándose de los contextos sociales y desventajas de una mujer. Sin embargo, todavía, como les comentaba, es una discusión que se está teniendo de acuerdo a cuánto de eso es decisión de las mujeres y cuánto de eso también es como una realidad a la que están obligadas por la brecha salarial y por la precarización a la que están expuestas las mujeres. Pasando a otro tema, el pasado 15 de agosto, en Escocia, entró en vigencia la ley que garantiza de forma gratuita el acceso a productos de higiene para la menstruación. El hito busca combatir la pobreza menstrual, que afecta especialmente a los sectores más pobres. Si bien en el país europeo ya se garantizaban los productos a estudiantes, se convierte en un pionero mundial al llevarlo a nivel general, tras ser presentado como proyecto en 2019 por la legisladora Mónica Lennon y aprobado en 2020. Se espera que el beneficio, que debería operar efectivamente al menos en una quinta parte de la población menstruante, se replique en otros lugares. Y en el caso de Chile parece una propuesta súper lejana, ya que a diferencia de otros países, el nuestro aún paga impuestos en los productos de higiene menstrual. Y bueno, para terminar, la estadística de femicidios en Chile añade lamentablemente a su lista una nueva víctima. La madrugada del sábado 13 de este mes, una mujer de 27 años fue asesinada en la comuna de Los Espejos por quien sería su pareja. La alcaldesa de Los Espejos, Javiera Reyes, comunicó la situación a través de su cuenta de Twitter, donde agregó que el agresor contaba con una orden de alejamiento de la víctima por violencia intrafamiliar. La audiencia de formalización se realizó el domingo de la semana pasada. El victimario quedará en prisión preventiva mientras dura la investigación, para la que se estipuló un plazo de 120 días. Así que como Frente lamentamos mucho esta muerte y esperamos que por parte de la justicia se haga algo para que estas cosas empiecen a cambiar.
Por supuesto, Ana, nos sumamos como radio acá a lo que comentan. Lamentamos mucho el feminicidio ocurrido y esperamos que la justicia actúe en la forma que se debe. Muchas gracias, Ana, por el reporte. Muchas gracias también a Rocío, que preparó parte del boletín.
Sí, gracias a ella, sí.
Y, por supuesto, invitados todos a revisar el Frente de Feminismo en la radio JGM.
Sí, siempre estamos subiendo muchos contenidos y profundizando muchos de estos para que estas cosas, como dijimos, se queden sin conversar. No se queden sin conversar y podamos visibilizarlos más. Así que gracias a ustedes, que estén bien.
Igual tú.
Política, artes, derechos humanos, feminismos. Cada semana traemos al Vista Panorámica las voces de la sociedad civil y los movimientos sociales. Aquí comienza una entrevista JGM.
Porque siguiendo con las últimas noticias de la semana, como ya escucharon, en esta nueva tercera temporada del Vista Panorámica inauguramos una sección que recoge las opiniones de nuestro querido campus.
Así es, Julio. Esta semana la pregunta estuvo dirigida a la propaganda que se realiza frente al plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre, donde hemos visto bastantes desórdenes informáticos, falta de rigurosidad periodística y de plano fake news. Escuchemos qué nos dijeron los rincones de JGM.
Vox Populi, ¿qué opina la calle?
¿Qué opina sobre la franja o la propaganda en general que se está haciendo del plebiscito, tanto del rechazo como del apruebo? ¿Qué nos podrías decir?
Sobre la franja electoral, la que dan por los medios de comunicación. Bueno, vi el primer día, estuve esperando con ansias el primer día, y la del apruebo me pareció fascinante, primero porque se rige a lo que dice literalmente la actual constitución. Van rompiendo estas dudas, van resolviendo en realidad las dudas al respecto, porque por ejemplo el tema de la vivienda que todo dice, te la van a quitar, entonces van, está en base como a la verdad y a hechos empíricos, ¿cachai? Así como lo que es, y bueno, y a la vez dinámica, entretenida, pero la franja del rechazo de verdad dura 15 minutos, en el minuto 11 aproximado me dieron náusea, a ese nivel de verdad. Me dio tanta rabia, impotencia por el nivel de mentira cuando hacen esta mesa como imitando la de los 80. O sea, juegan con ese sentimiento cuando colocan a minoría, a disidencia. O sea, es tan el nivel de bajeza y de mentira de la franja del rechazo que de verdad es terrible. O sea, ¿terrible en qué sentido? Aparte que me da rabia, es porque engañan. Y en mucha gente, yo soy de la sexta región, soy de campo, zona rural, donde hay patrón de fondo, ¿cachai? Donde hay. A ese nivel. Entonces ya la gente se queda con eso. se queda con lo que sale en la tele. Entonces, si en la tele te muestran, una parte me llama la atención que sale un joven así normal, que se dice ser mapuche y sale un gatito. Y de hecho, mis papás, que son adultos mayores, dicen, ¡ay, qué lindo gatito! Date, ¿cachai? O sea, te vais por la emoción, la emotividad, después, ¡ay, es que resulta que yo me discriminaron cuando era pequeña, no sé qué! Pero, bueno, o sea, anda a la clave, dije, ¿por qué la vivienda te la van a quitar? Esas cosas, ¿cachai? Pero no, tenés que ser emotivo. Es inteligente, hay que admitirlo. Tienen un buen publicista, es como el sí y el no. Yo soy del 85, era chico, pero me acuerdo. Entonces, están haciendo bien la pega y eso es lo que me da miedo.
Lo que opino de ellas es que se nota que la campaña de la prueba está mucho más informada. Porque por lo general la campaña del rechazo, que ya empezó desde antes que tuviéramos un texto que evaluar, no tiene muchos argumentos. Incluso a Christian Warken, que lo he visto, que me da vergüenza porque yo estudio literatura. claro, nunca tuvo ningún argumento. Se notaba a millas que iba a rechazar igual cuando decía que todavía no definía su postura. Y no tiene ningún argumento real. Se basan básicamente en pura desinformación, fake news, cosas que se pueden contraargumentar fácilmente. Eso es lo bueno. Igual he estado siguiendo el programa del 13, Radiografía Constitucional, y he visto menos ese programa en donde estaba Matías del Río y hubo como toda una polémica al respecto.
¿Estado Nacional?
Estado Nacional. Ese también lo he visto, pero menos que el otro. Y sí, de repente encuentro que hay cuestiones que se discuten de nuevo más en programas más adelante, que ya se resolvieron como en programas anteriores y nadie lo menciona en ese momento porque no hay tiempo. Y me parece una pena igual, porque son argumentos muy buenos que quedan en el pasado y al final se ignoran después y se deja que simplemente sigan desinformando.
Y por parte de la prueba, siento que igual lo están haciendo bien, pero siento que igual su... ¿cómo se dice? Es que no es publicidad.
¿Propaganda?
Su propaganda está haciendo como... de manera irónica, chistosa, igual es lo que deben hacer. Solamente estamos como... no, eso es mentira. No, eso es mentira, no, eso es mentira. Entonces igual podría quizás haber como otro enfoque, como de informar más. O sea, igual se está haciendo, pero siento que la parte como que escapa de la tele, porque también es importante lo que se hace en redes sociales y todo eso. Ha sido lamentablemente siempre decir, pucha, es mentira lo que dice el rechazo, esto es mentira, esto es mentira. Igual falta como... potenciarlo más como lo está haciendo la tele. Siento que a nivel de redes sociales solamente he visto esto de eso era mentira, eso era mentira, eso era mentira, y no tanto como lo está haciendo en la tele, por ejemplo, que dicen el artículo y dicen lo que se está haciendo.
O sea, yo, votante de la prueba, opino que la propaganda que está haciendo el rechazo, además de que ya han salido muchas noticias de que han hecho propaganda falsa, han puesto muchas imágenes falsas. El otro día salió un periodista desmintiendo unas imágenes que habían puesto como que eran de otros países y habían puesto en la campaña del rechazo que era como rechaza por amor, como lo del sur, no sé si la vieron, pero eso, como que están ocupando testimonios falsos y cosas falsas para apoyar una causa que no tiene nada que ver con el amor, por lo menos pienso yo.
Igual soy votante de la prueba y... igual creo que están jugando como a lo que ha jugado la derecha siempre, que es como hacer campaña con el terror, básicamente. Igual como que siento que se extrapola mucho como al plebiscito del 80, que la campaña del no, por ejemplo, era como la felicidad, la alegría, ya viene, qué sé yo. Siento que se juega mucho como con eso en paralelo hoy día, siento que se extrapola caleta, como hay cosas que en verdad nunca cambian a lo mejor. Y nada, siento que en verdad la derecha ha sido como, o la gente del rechazo en verdad, como un poco estratégica en ese sentido, como que siguen jugando al terror y igual hay cosas que sí cambian y, por ejemplo, los medios de comunicación hoy día son mucho más diversos en ese sentido, entonces es mucho más fácil destapar las mentiras que suelen hacer en la propaganda, por ejemplo.
Hablar más en detalle sobre la campaña del apruebo y del rechazo. ¿Quién está haciendo campaña por cada una de las opciones en redes sociales? Para profundizar en este tema, para tocarlo, queremos invitar al estudio a Vladimir Garay, director de incidencia en la ONG Derechos Digitales, quienes han estado trabajando estas últimas semanas en el monitoreo de la propaganda desplegada en Facebook e Instagram. Hola Vladimir, ¿nos escuchas?
Hola, sí, te escucho perfecto.
Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por permitirme volver a la radio. Yo estuve en Radio Jota cuando era estudiante de periodismo,
fui parte del equipo de Radio JGM.
Buenísimo. Bueno, bienvenido de vuelta entonces.
Sí, bienvenido Vladimir. Bueno, partamos el tiro. La ONG Derechos Digitales está realizando una revisión a la biblioteca de anuncios de Meta, que incluye la publicidad realizada en Facebook e Instagram. Si pudieras contarnos cómo es el trabajo que han desarrollado para monitorear la campaña del plebiscito, en qué consiste y cuáles han sido los principales hallazgos.
Sí, bueno, esta investigación que estamos realizando se enmarca en un proyecto que se llama Pool Electoral, que es un proyecto que tiene ya 3 años, lo hemos aplicado en distintas elecciones, partiendo por el plebiscito 2020, lo hicimos también durante la elección presidencial y lo estamos haciendo ahora en el plebiscito de salida. Y básicamente la investigación tiene como objetivo principal, por un lado, entender cuáles son de qué manera se realiza campaña en redes sociales, para detectar hasta qué punto la normativa vigente es capaz de dar cuenta de forma eficaz y efectiva respecto de fenómenos emergentes que puedan venir de la mano de el paso o la adición de este nuevo entorno donde hacer campaña política, que son las redes sociales e internet. Entonces, en el marco de esa con esos objetivos, hemos estado realizando las primeras acciones de investigación, que en definitiva apuntan a testear cuestiones, el cumplimiento de la normativa principalmente. Como hemos hecho esta cuestión ya, va a ser la tercera vez que lo hacemos, en ocasiones anteriores y también en esta hemos analizado cuestiones como, por ejemplo, el cumplimiento de los plazos de campaña, si hay intervencionismo o no por parte del Poder Ejecutivo, si es que se respeta en el fondo la normativa. Y como parte de los resultados de la investigación en curso, una cuestión que estuvimos haciendo fue poder revisar quién estaba haciendo campaña. Entonces, para eso estábamos mirando, como bien se decía en la introducción, estábamos mirando la biblioteca de anuncios de Meta, que Meta es la empresa que es dueña de Facebook y de Instagram, entre otras plataformas. Y una cuestión que nos llamaba mucho la atención es que había una serie de páginas que estaban pauteando avisaje que no estaban registradas ante el CERVEL. Como parte de la reglamentación del plebiscito, se establece que tanto los partidos políticos como los parlamentarios independientes, como las organizaciones de la sociedad civil que quisieran ser parte de la campaña, debían cumplir con la formalidad de registrarse. Y una cosa, la primera cuestión que, como les mencionaba, nos llama la atención es que hay algunas páginas que están haciendo campaña, que no están registradas y que tampoco es posible establecer una relación clara con alguna de las de los actores y las actrices que están registrados. Y en ese sentido, una cuestión que, bueno, en términos de si uno analiza, por ejemplo, los presupuestos de las campañas, probablemente son montos que no son tan significativos. O sea, estamos hablando de páginas que han invertido más de $1,000,000. En el caso más dramático, hay una página que ha invertido como $13,000,000. Uh-huh. Que, como les digo, quizás en términos generales de los montos que involucra una campaña, no es tanto, pero como número... como número crudo, digamos, es una cantidad no despreciable y que en muchos casos supera la cantidad, por ejemplo, que han invertido los partidos políticos. Uh-huh. Entonces, sí. Por ahí más o menos la investigación en este momento.
Claro, porque más allá del monto que sea, que de todas formas 13 millones no parece ser un monto demasiado pequeño, o sea, hay una organización detrás, difícilmente sea un solo particular el que esté invirtiendo esa cantidad de dinero. Independiente del monto, igual es necesaria cierta transparencia al momento de hacer campaña, ¿no? Que se registre quiénes son las personas que lo están haciendo, de dónde viene ese dinero. Y en el fondo, a lo que quiero llegar es que pareciera que, evidentemente, un cambio de paradigma, el mundo digital requiere de otras herramientas, pero pareciera que la normativa que regula el gasto de campaña se quedó atrás y que no ha avanzado en la misma forma que sí ha avanzado, por ejemplo, la publicidad.
Mira, yo la impresión que tengo es que más que la normativa en este caso, es la manera de aplicar la normativa la que ha encontrado alguna dificultad. En ese sentido, me parece que la normativa aplica súper bien para la propaganda que se realiza a través de medios tradicionales, considerando de que siempre va a haber algún punto ciego, ¿no? Siempre hay un punto que al cual probablemente la autoridad no puede llegar, pero con todo están dadas las condiciones para que incluso cuando hay alguna transgresión a la norma, esta no sea significativa. Me parece que, claro, el desafío que impone la masificación de las redes sociales como herramienta de campaña es precisamente que se hace un poco más difícil de verificar y de controlar, y al mismo tiempo tiene un potencial de alcance que es mucho mayor que el que podría hacerse a través de los medios tradicionales actualmente. Particularmente de aquellos que son más difíciles de rastrear. Entonces, claro, estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Parece ser que hay un desfase ahí que es necesario revisar, pero yo no estoy tan seguro, y particularmente a propósito de la normativa vigente para este plebiscito, porque es bastante clara, y de hecho, bueno, hay algunos áreas un poco más grises que podríamos discutir, pero frente a esto la normativa parece ser muy clara. Y bueno, también hay que entender que es una cuestión que probablemente no están dispuestas hoy día los mecanismos para poder dar cuenta de esta cuestión, poder revisarla, poder tener un ojo, a pesar de que existe normativas y reglamentaciones establecidas respecto de no solamente de quién puede realizar campañas, sino que también de cómo se debe rendir ese gasto.
Perfecto. Muchas gracias, Vladimir. Hablamos con Vladimir Garay, parte de la ONG Derechos Digitales, director de incidencia de la ONG. La invitación está hecha si quieren revisar más sobre la investigación que están llevando a cabo en la ONG, o si quieren directamente descargar el plugin y ayudar a llevar un registro de la campaña electoral, la propaganda que se está dando en redes sociales, particularmente en Facebook e Instagram. Muchas gracias, Vladimir.
Muchas gracias a usted.
Y seguimos con el episodio número 2 de esta tercera temporada de Vista Panorámica. Les habíamos mencionado que hay un video que intentaba ver cómo está el ambiente en el campus JGM, una nueva sección que le llamamos Vox Populi, y que con la que tuvimos cierto problemilla antes, pero que ahora estamos ya dispuestos a ver. Aprovechamos de despedirnos de todas nuestras radio amigas que nos retransmiten cada semana, como Radio Placeres, el Noticiero Rural,
Radio Universidad de Chile,
la Radio Nehuen de Peñalolén,
Radio Galáctica en San Antonio,
la Radio Comunitaria Extremo de Reñaca Alto,
Radio Curruf,
la Radio Lafkenche de San Antonio
y la Radio Tentación de Tomé, 106.9 FM. Un saludo y nos encontramos la próxima semana. Un gusto poder estar aquí contigo, Julio.
Lo mismo digo, Bianca.
Y ya 100 años de radio en vivo.
Hasta luego.
Enlazamos voces emergentes y conectamos territorios por una comunicación libre y comunitaria. Nos escuchamos y vemos todas las semanas con la entrega informativa de los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil que construyen pauta alternativa.
Aquí termina Vista Panorámica.
Una vuelta a la semana con el catalejo informativo de la radio JGM.